¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro ciclo de conferencias. No, no es ciclo de conferencias. Estábamos haciendo la conferencia. Los contenidos para una conferencia, el ciclo de entrevistas de docencia deportiva. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la nutrición, la alimentación, el deporte. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a un gran amigo de mi hija, que de repente cuando me hablaba mucho cuando estaba en la carrera, en la licenciatura, en la ENET, me decía, no vas y no vas, y me platicaba mucho de él. Pues yo como buen entrenador deportivo me ponía celoso y decía, oye, pues es que ¿por qué le preguntas tanto a Novas? Me decía, es que el chavo es bien estudioso, se la sabe muy bien, es muy matado. Y bueno, pues finalmente me dijo, oye, es que está dando unas capacitaciones, unos cursos, etcétera, temas muy interesantes. Le dije, bueno, contáctame con Novas para ver qué podemos hacer y también para preguntarle muchas cosas, ¿no? Relacionadas con el proceso de entrenamiento y también con la nutrición. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Emanuel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, profesor. Al contrario, es un placer y un honor para mí estar con ustedes, acompañarnos aquí. Le agradezco tantas flores, nada más. Aquí uno trabaja estudiando y leyendo lo que se puede, lo que se le cruza para mejorar, pero no crean, querido auditorio, que somos supermanes, simplemente hacemos lo que todo entrenador debe de hacer, que es constantemente actualizarse y leer.
Excelente, esa es una excelente respuesta. Y bueno, Manuel, cuando tú vas a un evento deportivo, porque antes les preguntabas, cuando vas a una fiesta, y pues sucede que los entrenadores, la mayoría no van a fiestas, entonces yo decía, pues qué aburrido. Pero cuando vas a un evento deportivo, la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente a esto?
Ah, yo les digo que soy entrenador deportivo.
Excelente, y bueno, decía el meme de Carmen Salinas, oye, tú que eres entrenador deportivo, pues hazme una rutinita, ¿no? Bueno, ya cuando te dicen, oye, a ver, explícame un poquito de eso, del entrenamiento deportivo, das entrenamientos, ¿qué es lo que haces como entrenador deportivo?
Bueno, he ido evolucionando mucho a lo largo de mi preparación profesional, porque tuve la oportunidad de tener cursos y diplomados en nutrición, pero a grosso modo empecé dando asesorías, entrenamientos para gente que busca salud, que busca bienestar. Me seguí preparando y llegué aquí hasta el Centro de Estudios del Deporte en la UNAM, donde también me especialicé en biología del deporte y alto rendimiento, y ahora tengo la oportunidad de justamente de trabajar asesorando aquí a los profesores, revisando sus planificaciones. Y recientemente ya empecé a trabajar con atletas de boxeo en alto rendimiento, igual que el metodólogo de Isaac, el Pitbull Cruz, ahora para su siguiente pelea. Y próximamente también estaré apoyando a un equipo de esgrima juvenil que contacté a través del Instituto del Deporte. Entonces hemos ido pasando de trabajar con la gente de a pie a atletas universitarios hasta llegar al alto rendimiento.
Excelente, excelente. Y bueno, muchas veces cuando nos... No, y esto es un ejemplo para muchas personas que quieren estudiar entrenamiento deportivo, porque luego nos dicen, ¿de qué vas a vivir? Y bueno, pues se puede vivir y se puede vivir bien si uno se vuelve profesional, así como tú lo haces. Y bueno, en relación a esto, me gustaría preguntarte en esta parte de la nutrición que ya te has dedicado, que has desarrollado muchas habilidades en este sentido, ¿cómo integras la parte de la nutrición, que es algo muy importante que muchas veces en la carrera no lo vemos, no lo dejamos como una parte no fundamental? Y yo creo que la nutrición y el descanso, la recuperación, son dos cosas fundamentales. ¿Cómo integras esta parte, estos conocimientos de nutrición, ya tú en tu desempeño como entrenador? Y algo muy importante, acabas de decir, bueno, pues estoy en la UNAM, ¿no? En nada más y nada menos que en el lugar de capacitación de la UNAM. Muchos de nosotros hemos ido ahí a tomar el CICET, a tomar otros cursos con el maestro René Vargas, etcétera. Y bueno, ahí, ¿cómo integras esta parte de la nutrición tanto en el entrenamiento deportivo como en este proceso de capacitación?
Es una pregunta muy interesante y fundamental, y justamente con una de mis colaboradoras y amigas de aquí del CET, que es la maestra Miriam Ruiz, que ella es nutrióloga. Hemos discutido este punto, ¿por qué? Porque muchos entrenadores, como bien dice usted, no han tenido la formación debida de nutrición deportiva o no se le ha dado la importancia. ¿En qué aspecto? El entrenador no debe de ver a la nutrición como se la enseñan para contar calorías. ¿Por qué? Porque el entrenador no va a hacer los planes dietéticos, pero el entrenador de alto nivel tiene que entender los procesos bioquímicos y fisiológicos de los alimentos para aportar energía dentro del entrenamiento. Eso sí lo tiene que entender el entrenador y es lo que platicábamos y yo también pienso, ese punto se descuida mucho porque nada más nos enseñan a contar carbohidratos, grasas, proteínas. Y sí, eso es algo muy superficial, entender cuánto puede haber en una dieta, cuánto se puede consumir en calorías globales en un entrenamiento, perfecto, pero ¿cuánto realmente comprende? Energéticamente, ¿a qué sistema dominante pertenece la actividad? ¿A través de qué rutas metabólicas se obtiene esa energía? Y sabiendo eso, podríamos entender de dónde provienen la mayoría de las calorías obtenidas y de lípidos, de grasas, de proteínas. ¿Qué porcentaje entonces debemos inferir que puede tener la dieta? ¿Cómo va a ser beneficiado o perjudicado el atleta en la velocidad de recuperación? Porque aunque comes, no todos los alimentos se procesan igual y eso puede ir en detrimento de la recuperación o potenciar la recuperación. ¿Sí me explico? Y también el entrenador debe tener estos conocimientos para tener una noción clara de cuando se le entregue un perfil de química sanguínea, tener una idea de qué le puede pasar a su atleta. Aquí me ha pasado el caso con varios alumnos cuando les hacen la antropometría y sus evaluaciones bioquímicas y de resistencia y de esfuerzo, que ya ven que la UNAM tiene ese programa para los atletas universitarios, que usted puede ver al atleta delgado con un porcentaje de grasa de 12, de 13, pero de repente tiene dislipidemias, tiene triglicéridos en 400, colesterol en 250, y uno se preguntaría, ¿por qué si no está obeso y su porcentaje graso se ve bajo, tiene esos problemas? Ah, aquí viene un punto fundamental, que a veces eso no nos enseñan en la carrera. Eso habla de que sus alimentos post-entreno recuperatorios no son alimentos ricos en carbohidratos simples y que sean los idóneos provenientes de frutas, tal vez de un poco de pan blanco, que no sea ultraprocesado, sino de buena calidad, ¿sí me explico? O de compotas caseras, sino que viene de muchas grasas saturadas, porque el muchacho, como hace mucho ejercicio, piensa que puede comer un gansito, piensa que puede comer papitas, y eso es lo primero que se come después de entrenar. Entonces, a través de ese análisis clínico, nos rebota que sus alimentos post-entreno no son los más adecuados, y esa sería una primera instancia a corregir para ver si no hay subyacente otras causas clínicas. Entonces, ese tipo de cosas, el entrenador las tiene que saber. Si bien él no le va a decir qué comer, le va a decir, ¿sabes qué? Necesito que vayas con el nutriólogo porque está esto, esto y esto y no me está gustando y eso va en detrimento de tu rendimiento deportivo. Entonces, en nutrición, a nosotros se nos enseña a contar calorías, no a ver ese tipo de cosas a nivel metabólico y por eso sí es importante que el entrenador lo conozca, porque a través de eso, sobre todo en el alto rendimiento, vas a poder trabajar y hablar el mismo lenguaje que tu nutriólogo, ¿sí me explico? Entonces, eso va a permitir que la información fluya mejor y se puedan ir poniendo de acuerdo. Tú le vas a poder decir, dentro de mi microciclo o mis siguientes dos microciclos, la carga va a estar dirigida a un enfoque más glucolítico, ¿sí? Mi sesión va a estar estructurada de tal manera, entonces él ya sabe qué tipo de alimentos le debe de dar y te va a preguntar cuánto tiempo le vas a dar entre una y otra sesión, qué es lo que se va a trabajar en la sesión de la tarde, y entonces ella va a acomodar incluso dentro de la misma dieta diferentes alimentos para potenciar esas rutas metabólicas de energía. Pero si tú no sabes nutrición y no sabes esta nutrición a nivel metabólico, fisiológico, pues siempre vas a limitarte a decir carbohidratos, proteínas, grasas, 4 calorías por gramo de proteína, por gramo de carbohidrato y 9 calorías por gramo de grasa y sumamos y listo. ¿Me explico? Eso es muy superficial para el alto rendimiento. Entonces, es fundamental que como entrenadores sí comprendamos nuestro papel, pero aprendamos a leer todo este mapeo que nos da la fisiología.
Excelente, ahí bueno, estoy así anonadado con la respuesta, pero también he estado inmerso en los dos ambientes, ¿no? Tanto en la parte del acondicionamiento físico como en la parte del entrenamiento deportivo y ya hacia el rendimiento y al alto rendimiento. Creo que actualmente la gente no solamente está dentro de la parte del acondicionamiento físico, vemos un alto rendimiento social, es decir, por ejemplo, y me voy a ver así muy Jorge Ramírez. Por ejemplo, yo entreno CrossFit, pero entreno CrossFit a alta intensidad. Eso me hizo llegar a una nutrióloga, que la debes de conocer, Daniela Cerón, que es ella es especialista en la parte de rendimiento y alto rendimiento. Estuvo dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento y en CONADE. Entonces, a partir de eso, ella diseña ahora planes nutrimentales, pero no para el alto rendimiento deportivo. Yo creo que estamos también en un alto rendimiento social, donde la gente se prepara tal vez para ir a una carrera de 5 kilómetros, un Spartan Race, para calificar en los OCR. Entonces, bueno, yo creo que no dista mucho esa capacidad que debemos de tener como entrenadores para poder identificar estos valores, tanto en el alto rendimiento como en el alto rendimiento social y en el ámbito de la actividad física. Esto me parece muy, muy importante todo lo que mencionas, porque muchas veces como entrenador, y estaba ahorita recordando esos mapas mentales que hacía para decir tanto porcentaje de tanto de carbohidratos, tanto de proteínas, etcétera, y hacías tus tablitas y todo eso. Sí, pero resulta que ahora vas a hacer un entrenamiento de alta intensidad. Y ese entrenamiento de alta intensidad tal vez se mezcle con un entrenamiento concurrente. Y entonces, en ese sentido, ese plan que tú tenías, ¿no? Pero ahora hay que sumarle el entrenamiento invisible, que porque te vas con tus amigos en la noche a jugar fútbol 7, y bueno, también ya lleva otra carga calórica importante, ¿no? Que se tiene que hacer. Entonces, en este sentido, y se han dado muchas, no sé si decirle modas o decirle nuevas tendencias que tienen que ver con otro tipo de dietas, ¿no? La dieta cetogénica, la dieta paleolítica, la dieta como el ayuno intermitente. ¿Cómo integramos este plan de alimentación hacia cierto deportista? ¿Cómo podemos analizar a quién le va a beneficiar este tipo de dietas y cuáles son sus efectos? ¿Cómo valorar si realmente esto te funcionó o no te funcionó? Porque bueno, también debemos de ser muy francos, ¿no? Las tortas que están afuera del Comité Olímpico son las más sabrosas cuando estás en el alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, bueno, no hablo del cenar, que también están sus taquitos por allá enfrente, ¿no? Pero muchas veces el atleta tiene el desarrollo de estas capacidades, pero también muchas veces se limita a ese tipo de alimentación, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio de hacer un tipo de dietas paleolítica, keto, etcétera, en relación al desarrollo de un atleta?
Ahí, por ejemplo, y eso que lo mencionas es muy importante, hay que empezar a aterrizar que estas dietas que usted menciona, vamos a empezar por la pirámide básica de la nutrición. Todo depende del déficit calórico. Eso es fundamental, o del superávit calórico para ganar o perder, ya sea masa, grasa o muscular, cualquiera de las dos. Ahora, ¿cómo se alcanza ese déficit? No solamente es cortando calorías y en cierto porcentaje, sino también aquí vienen las formas o los estilos en que lo podemos alcanzar. Y ahí es donde entran las dietas que usted menciona o los medios para alcanzarlo, que puede ser a través de una cetosis, a través de una paleo, a través de un ayuno intermitente. ¿Y de qué vamos a basarnos para ir prescribiendo cada una de estas o de la etapa en la que estemos entrenando? Primero, de los objetivos a alcanzar y de la condición inicial del atleta o de la persona. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una persona que metabólicamente está sana, es muy probable que una dieta normal le vaya a funcionar durante casi toda la preparación. excepto cuando llegamos a puntos donde, sobre todo en deportes de categoría de peso, hay que dar la marca de peso. Queremos evitar a toda costa procesos de deshidratación severa. Reducir el porcentaje de grasa es una buena opción, y entonces ahí es donde entraría una opción de dieta cetogénica. O, por ejemplo, cuando tenemos muy acortados los tiempos entre una competencia y otra, y requiero que mi atleta mejore su potencia de salto o de desplazamiento, pero no tengo los tiempos para poder hacer un microciclo, un mesociclo adecuado para desarrollarla, la primera forma de ganar potencia es perder peso. Entonces, con que tú bajes 1 kilo, 1,5 kilos, tu potencia mejora porque tienes menos carga que mover sin modificar tus ganancias de fuerza. Entonces, ahí es otra forma en la que podemos hacer uso de este tipo de dietas. Si queremos perder completamente masa grasa buscando no perder nuestro órgano metabólico, que es el músculo, una buena dieta cetogénica, bien estructurada, bien planeada, nos va a ayudar. Y hay que entender que, por ejemplo, la investigación en dieta cetogénica tiene ya casi 100 años. Desde los 20 se empezó a utilizar para tratar y trabajar enfermedades neuronales, ¿no? Como la epilepsia en niños, ahí se empezó estos trabajos. Actualmente todavía se manejan en los hospitales para ciertos procesos clínicos las dietas cetogénicas. Ahora, en el deporte, ¿qué ayuda nos va a tener o aportar? La pérdida de peso de la masa grasa, esa es una. La disminución de la resistencia a la insulina, esa es otra. Y no saturar mucho la ruta metabólica, que es la MK1, que esa ruta metabólica es la que también ayuda a la síntesis de carbohidratos, pero sobreutilizar esa ruta también está asociado a que cuando se daña aparece la diabetes y el cáncer, que es, por ejemplo, lo que pasa mucho en el culturismo. Al usar dietas tan altas en carbohidratos y ricas en carbohidratos, empiezan a atrofiar el sistema metabólico, porque en teoría nosotros debemos tener lo que se llama, que se busca, ahí se entrelaza el ayuno intermitente, la flexibilidad metabólica, poder estar oxidando grasas o, dependiendo la intensidad del continuum energético, poder oxidar glucosa. Baja la intensidad, regresamos a grasas. Pero hay un principio en fisiología en donde, si tú empiezas a darle mucho más contenido de un macronutriente, el cuerpo va a empezar a tener preferencia por este y va a empezar a tener un envejecimiento, en este caso mitocondrial, y empezarías a oxidar menos grasas y preferentemente azúcares, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en el culturismo. Y ahí, en el culturismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues empiezas a tener los famosos rebotes de peso, empiezas a tener ya resistencia a la insulina, y por eso luego deriva, en algunos casos, también por la predisposición genética, en diabetes y cáncer, ¿no? Entonces, ¿para qué va todo esto? Para entender que, dependiendo de nuestras etapas, podemos hacer uso de ajustes en el estilo de la dieta para que las personas puedan alcanzar los objetivos. Es mucho más inconveniente bajar en un deporte de categorías de peso a la persona que alcance el peso por deshidratación y con una dieta muy hipocalórica, donde se corre el riesgo de perder masa muscular, a que con una restricción mucho menos severa, una buena hidratación y un recorte de carbohidratos más consistente, mantenga en la masa muscular y pierda la masa grasa. Podemos hacerlo alrededor de 15 días, 3 semanas, porque el verdadero ayuno y el consumo de glucógeno empieza a partir de las 72 horas, que se dejó de consumir arriba de 50 gramos de carbohidratos promedio al día. Entonces ya podríamos empezar a hablar de cetosis, y basta con la intensidad que tengamos presupuestado en nuestra planificación que esta grasa empiece a formar parte de este proceso metabólico de obtención de la energía. Ahora, ¿de qué nos sirve en la planificación de esta dieta? Podríamos utilizar los pequeños gramos de carbohidratos que se nos permiten, poquito menos de 50, en momentos puntuales al acabar la sesión para obtener esa recuperación, o antes de la sesión para tener los picos de energía que nos interesa del sistema glucolítico, ¿sí? Y ya de ahí seguir con las grasas hasta obtener el peso que deseamos, y posteriormente reintegrarlo a una dieta que sea ya competitiva, ¿no? Entonces, es una forma de utilizar los estilos de dieta, porque hay que entender que no es para toda la vida, sino el chiste es poder aplicarlos incluso en una persona que no compita, pero, como bien dice, que ya son de rendimiento diario, dependiendo de los momentos de la vida de nuestro año, porque, por ejemplo, hoy puedo entrenar mucho, pero el siguiente semestre viene final de año y me toca hacer inventario y casi no voy a tener tiempo de entrenar. Ah, entonces cambio mi estilo de alimentación, lo puedo ajustar a ayuno intermitente o a cetosis durante el siguiente mes y luego reintegro a mi dieta normal.
Excelente. Ahí me parece muy importante toda esta información. Y bueno, muchas veces lo que estabas mencionando tiene una relación muy, muy puntual con una planificación del entrenamiento. O sea, también planificamos entonces la parte de la alimentación. Y en relación a esto, me hablaste de diferentes tipos de dietas. También podemos jugar como jugamos en la planificación, hacer modelos de ATR y de repente meterle porcentual y después meterle bloques, no sé, que muchas veces hacemos esa mezcla dentro de la planificación. ¿También se puede hacer esto dentro de esta planificación nutrimental?
Claro, porque también tenemos que ir ajustando con las necesidades del atleta. Recordemos que, como usted acaba de mencionar, nosotros jugamos, entre comillas, jugamos a utilizar diferentes modelos a lo largo del año o de la preparación, los vamos ajustando. ¿Por qué? Porque cada vez más nos damos cuenta que aunque podemos cuantificar las cargas externas, estas cargas externas tienen que ser confirmadas a través del análisis de la carga interna, que es decir, toda la perturbación miostática y metabólica que se genera. Si yo no puedo ver esto, estoy caminando a ciegas, no me puedo esperar a ver los resultados, porque entonces los resultados van a ser más mermados de los que pudo hacer. Ejemplo, yo no puedo esperarme 12 semanas a que estadísticamente vea que, según Wilmore y Costley, se alcanza el aumento del diámetro de la fibra muscular para decir que hay hipertrofia, para saber que hay hipertrofia en detrimento de otras cualidades que necesito. Pero si puedo hacer análisis donde empiece a ver los picos de síntesis de proteína determinadas semanas, cada 15 días, cada semana, en algún momento puntual de la preparación que me indique que la síntesis está elevada, entonces ahí puedo inferir que mi trabajo, claro que está haciendo un efecto que va en pos del aumento de masa muscular. Ahora, de la mano con eso, si yo veo que empiezo a tener picos de síntesis de proteína, ¿qué tengo que hacer? Meterle más contenido de proteínas a la dieta para el trabajo. Ejemplo, yo tengo una dieta estándar y le hago sus análisis semanales de sangre y veo que las transaminasas, la TGO y la TGP, están casi todo el tiempo elevadas, pero sin ver que las bilirrubinas lo estén a la par, sino las bilirrubinas están en rango normal. Significa que el desgaste de la ruta glucolítica es muy elevada. ¿Por qué? Porque la ventana metabólica, la síntesis de glucógeno en el hígado, está todavía activa cuando las transaminas están elevadas. Entonces, ¿qué significa? Que no se ha recuperado de las cargas glucolíticas. Entonces, hay de dos: o tú le bajas el trabajo y lo metes a recuperatorio, o la dieta se está quedando corta y necesita recargas glucogénicas. ¿Sí me explico? Entonces, la dieta no puede ser estática. Así como nosotros vamos ajustando las cargas por manifestaciones metabólicas que se generan en la carga interna por el entrenamiento, también la dieta te va a ajustar en función de esta carga metabólica interna, porque la dieta lo que busca ¿qué es? Potenciar la recuperación. Y si lo que estoy haciendo es que ya yo hice todo lo que pude metodológicamente para recuperarse y no alcanzo el estado óptimo, entonces la nutrición, la parte psicológica, la parte de los masajes, terapéutica, tiene que empezar a ajustarse, que no puede ser que le muevo y le muevo y le muevo a la carga y al entrenamiento y va a llegar un punto en el que pues yo ya no le puedo mover más. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí, que las dietas también se deben de ir ajustando en función de cómo voy obteniendo mis resultados. Por eso a veces pasa, ¿no? Aquí no, en México nunca pasa, eso pasa en otros países, ¿no? Aquí siempre estamos atentos a todos, pero el tema es que la inversión es muy fuerte en el deporte y en la salud porque necesitas tener claridad del panorama para poder hacer las cosas. Y por eso es importante que se vayan haciendo ajustes. Aquí, por ejemplo, tenemos junta con el equipo de trabajo que yo la mando a hacer cada 15 días. Y cada 15 días nos sentamos el nutriólogo, el fisioterapeuta, el médico, el fisiólogo, yo metodólogo, y a ver cómo vamos, qué vimos en estos 15 días. ¿Hay que hacer ajustes? Sí. ¿Quién puede hacer ajustes o quién conviene más que haga ajustes? No, pues la nutrióloga. Ok, no, pues ahora el metodólogo, pues cambió las cargas y la proyección. Entonces, sí, las dietas, claro que se pueden ajustar así y hay que estar revisando periódicamente.
Claro, y ahí se me hace algo muy importante, pero ante esto me gustaría preguntarte, porque bueno, cuando estás ya sea en el acondicionamiento físico o en el rendimiento y alto rendimiento, lo ideal sería que el atleta fuera bien obediente, ¿no? Como mi nutriólogo que me dice, yo cuando autoricé la Nutella, ¿no? Y yo le dije, pues ahí venía en la dieta, me dice, no, no es cierto, no, no, no te puse Nutella, ya sé que te gusta lo dulce, pero debes de controlar esa parte. Pero ojalá y tuviéramos atletas bien disciplinados como María Espinosa, ¿no? Pero la realidad es que nos vamos a encontrar con atletas que no son tan disciplinados, con personas en la parte del acondicionamiento físico, que no tienen no sé, esa capacidad de adaptar cierto tipo de alimento porque no prepararon sus toppers, no hicieron la comida un día antes, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que te has enfrentado ya propios del entrenador ante esto de que muchas veces el atleta pues agarra y estuvo muy feliz ahora, estuvo muy fuerte el Dual Meet, estuvo muy padre y se fueron a celebrar y todos se fueron a comer pizza, pero ese carbohidrato no estaba diseñado en la dieta, ¿no? ¿A qué desafíos se te han presentado en relación a hacer estas adaptaciones ya con un atleta o con una persona, con un usuario que no sea tan disciplinado?
Híjole, eso sí es bien difícil, es una muy buena pregunta, profesor, porque el primer reto es que quieran, o más bien, más que querer, que entiendan que una dieta no significa decir no y me voy a morir de hambre, porque uno piensa que dieta es decirle no a todo, no. Una dieta es una forma de comer y tú puedes tener dieta de gansitos, chocotorros, papitas y sigue siendo dieta. No saludable, pero sigue siendo dieta. Entonces, primero hay que hacerles entender, y eso es lo más difícil, que la dieta no los va a matar, que la dieta no les va a quitar el rendimiento, y sobre todo, que la dieta es su beneficio, porque a veces piensan que la parte nutricional es su enemiga, porque les quita cosas, pero no ven el beneficio que van a obtener. Entonces, muchas veces lo que he hecho y me ha funcionado es negociar. ¿En qué sentido? Irlos educando. Y ahí es donde utilizamos los estilos de dietas. Porque a través de una dieta isocalórica y normal, integral, la gente es bien difícil, atletas y gente de a pie, y me incluyo porque nos ha pasado, es bien difícil que digan, estas son tus cantidades, tus porciones, este es el abanico de opciones que tienes, y que de repente no digas, ¿qué tanto es tantito? O bueno, y de todas las comidas, hoy nomás me como un postrecito, o un gansito, una rebanadita. Eso es bien difícil de hacer. Entonces, ¿cómo los podemos o cómo me ha funcionado condicionarlos? Negociamos. Le digo, ok, vamos a empezar con una dieta, ¿qué te parece si más cargada la cetosis? Te voy a poner más ejercicio aeróbico extensivo, un poquito de resistencia a la fuerza para no perder masa muscular. Y cuando tú la cumplas, vamos a hacer, después de 4 semanas, una dieta normocalórica completa integral. Entonces, ahí le voy a dar 15 días de normocalórica que se estabiliza y luego vamos a hacer, le digo, bueno, ahora vamos a hacer otras 4 semanas de ayuno intermitente. Y no es que le deje que se reviente en esas 2 semanas de una dieta normocalórica tradicional, sino lo que hago es que le doy una dieta un poquito más restringida de calorías. Pero como ya se adaptó, ya hizo 4 semanas el hábito y el compromiso, cuando regrese a la dieta no se va a desbocar. Le va a costar un poquito más de trabajo porque también su saciedad o su, más bien lo que le dirían vulgarmente, el tamaño del estómago, su apetito se habrá reducido y habrá empezado a adquirir hábitos de la dieta anterior que va a trasladar de manera inconsciente a la siguiente dieta. Ahora, ¿qué pasa también? Otra forma en la que los educo es que yo me doy cuenta que las personas tenemos miedo de no tener opciones de comida, cuando la realidad en la práctica es que la gente no usa todas las opciones. Entonces, la primera vez cuando trabajo con ellos, les digo, te voy a dar cuatro opciones equilibradas de calorías. O sea, cada opción tiene la misma cantidad de calorías y la suma que elija de las cinco platillos o cuatro platillos del día siempre va a dar el total de calorías. Pero les doy las opciones que ellos me piden. Y a la siguiente vez que los veo, les digo, ¿cuáles son las que más te comiste? No, pues en lugar de cuatro solo usé dos. Entonces le dejo solo esas dos y hago un ajuste calórico. Y al final la gente no se da cuenta que se casa con tres opciones y es feliz comiendo todo lo mismo un buen rato. Y así es como generan apego y controlan mejor sus calorías. Pero es mucho el pánico de decir, es que no voy a tener, es que me van a restringir, es que no, la realidad es que tú eres feliz con cuatro cosas. Y he tenido atletas que he subido a competir también en fitness para estética, que así han pasado, no se lo voy a dejar mentir, dentro de su dieta era una hamburguesa casera, pero gramada, la carne, la cantidad de pan y el acompañamiento, cómo tenía que ser preparado, ¿no? Papa horneada, etc. Un año se la aventó cenando una hamburguesa porque era de sus opciones favoritas y nunca me puso peros y llegamos a traer 8% de grasa de forma natural. Entonces, las personas tenemos miedo a perder las opciones. Y esa es una de las estrategias que también me ha funcionado, negociar con ellos, darle opciones y que ellos mismos se den cuenta en el paso de las semanas que no necesitan mucho para vivir, que son felices con otras. Una vez que reconocen que son felices con otras, empezamos a apretar la manga. Se les enseña otros estilos de dieta un poco más restrictivos, pero ya están mentalmente fortalecidos porque dicen, pues si ya hice la anterior y ya veo que con poquitas puedo, pues vamos a probar esa. Y entonces es como van aceptando empezar a cuadrar lo que es la nutrición y poder tener mejores resultados a más tiempo y sostenido, porque ese es otro tema. Todo mundo quiere bajar rápido y cuando lo alcanza se le olvida y otra vez para arriba. Y la idea es que sea un cambio de hábitos y se vuelva algo sostenido en el tiempo, que es, por ejemplo, lo que busca el ayuno intermitente, quitarnos esta ansiedad de a cada rato comer, 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 que digo, desgraciadamente, sabemos que con la más buena intención, abuelitos, abuelitas y nuestros padres nos enseñaron que hay horarios para comer. Cuando eso realmente te genera una relación conflictiva con la comida, porque si son las 3 y tu cuerpo no necesita calorías, pero ya son las 3, entonces aquí ya condicionado dices, ah, son las 3, tengo que comer, aunque no lo requieras. Y eso empieza a generar problemas a nivel nutricional. Entonces, hay que aprender a quitarnos esa ansiedad de comer por horas enseñadas en lugar de sentir y tengo hambre, no tengo apetito, pues sigo o tomar agua, tal vez un poquito de verdura, alguna fibra, ¿no? Para matar la ansiedad, que es más psicológica. Pero así que digas, hambre comer, pues no hay, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias y retos son con los que me he encontrado de manera más recurrente. Pues sí, somos muy especiales las personas en nuestra relación con la comida.
Excelente, Mamen. Pues mira, ahí yo considero que actualmente hay mucha información a nuestro alcance, ¿no? De repente, el día de ayer estuve ahí en La Fuente, que mi fuente es el TikTok. Estuve revisando ahí qué es la cetosis, qué es la dieta cetogénica, y creo que hay mucha información, ¿no? También hay mucha información en los libros, en videos, etcétera. Pero lo que nos estás hablando ahorita es el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, nos estás diciendo, puedes hacer esto con esta opción y yo ocupo esta estrategia, ¿no? Que muchas veces en el libro, pues, de repente no viene esa estrategia, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo por la entrevista, también te agradezco por aceptar el impartir un curso con nosotros, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían las habilidades que podría desarrollar una persona al tomar el curso con nosotros? Porque finalmente la información está al alcance, pero ¿qué es lo que podría tener una persona que tome el curso y que quiera saber más de ayuno intermitente, de dieta cetogénica, de este tipo de opciones? ¿Qué es lo que podría recibir?
Pues lo más importante, como usted lo menciona, es aprender a tener esta pertinencia. ¿Por qué? Porque Como bien dijo, la información está a la mano. Puedo entender en qué consiste, cuántos carbohidratos debe de consumir máximo, qué consecuencias puede haber, pero no es lo mismo solamente leer la receta que entender de fondo cómo se integra. Y entonces en este curso vamos a entender cómo los sistemas energéticos aportan energía al organismo, estas dietas, cómo influyen en estos sistemas energéticos, que van a respaldar nuestro trabajo dentro del entrenamiento o dentro de la búsqueda de la salud y van a potenciar ciertos resultados o pueden, de una manera incorrecta, opacar otros. Porque, por ejemplo, no sería congruente que yo busque un trabajo netamente glucolítico ya programado con una dieta cetogénica muy restrictiva. ¿Sí me explico? Pero si lo que busco es un mejoramiento del proceso enzimático de la lipólisis y la beta oxidación, puedo hacer uso de ese trabajo junto con una dieta cetogénica para potenciar este recurso. Entonces, son cosas que no encuentras en los libros porque no son muy obvias, ¿me explico? Y porque un libro lo que busca es divulgar, enseñar, actualizar o informar. Pero ahora sí que, como dirían los médicos, la clínica, pues la clínica no te lo da el libro, sino la práctica y la aplicación de la misma. Entonces, en este curso vamos a poder ver cómo estos diferentes estilos de nutrición van a apuntalar nuestra recuperación, nuestro rendimiento y que no son nuestros enemigos o que solamente es para un sector de la población, porque la cetosis está muy asociada a la estética o a la pérdida de peso rápida, cuando también puede ser utilizado en otros ámbitos sabiéndolo contextualizar.
Excelente, Manuel. Pues muchísimas gracias por toda la información. Yo estaba escuchando y rememorando también muchas cosas que de repente se siguen haciendo, lamentablemente, ¿no? Que ponen a sudar a los chicos de deportes de combates Lo bueno es que yo no ponía a mis alumnos, a la única que ponía era a mi hija a sudar de esa manera. Pero bueno, a mis alumnos no. Pero veía muchos compañeros, entrenadores y ya entrenadores de mucho tiempo, con conocimientos, haciendo esa práctica de deshidratar, ¿no? Como lo mencionabas hace un momento. Y bueno, ahí yo creo que todas estas herramientas, estos conocimientos, nos sirven para actualizarnos y para seguir a la vanguardia en este proceso de entrenamiento. Y este proceso donde estamos a cargo de vidas humanas, ¿no? Entonces, ahí es súper importante toda la información. Muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno, pues ahí, si alguien te quiere contactar, si alguien te quiere buscar, que quiere, por ejemplo, que le hagas un programa o algo así, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo?
Puede ser a través de mi correo electrónico institucional, que es Emanuel con doble M, punto Novas con B chica y S al final, arroba deporte.unam.mx. Ahí pueden contactarnos y podremos hablar de sus dudas, sus cuestionamientos o planes de trabajo.
Excelente, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron y bueno, pues vamos a seguir con más entrevistas en Docencia Deportiva, que bueno, pues a mí me encanta mucho esta parte de aprender más, de conocer cómo es que trabajan diferentes entrenadores y también poder brindar esta información a nuestra audiencia. Entonces, muchísimas gracias, Emanuel, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Muchas gracias.
La próxima.